No por obras, sí, para obras. No por obras, sí, para obras. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tenemos delante de nosotros uno de los pasajes más importantes del Testamento Nuevo. Se trata del lugar en la vida cristiana de las buenas obras, su papel en la salvación. Si uno esté confundido en ese punto, todos sus conceptos de la fe cristiana serán pervertidos. Esa es la distinción entre nuestra fe bíblica y todas las religiones falsas del mundo. En las demás religiones, el hombre hace algo, un rito, un sacrificio, una ofrenda a Dios, que produce en sí un mérito para que merece algo con el Señor. Se trata de poner a Dios en deuda con su persona. Se trata de merecer una posición con el Omnipotente. Pero nuestro Dios no es deudor de nadie. Cuando usted habla con miembros de las sectas, de los testigos de Jehová, de los mormones, ese es el punto clave. Aquí está, hermanos. Ellos creen y no los niegan, que están confiando en sus buenas obras como la base de su relación con Dios. Aunque cuando la Biblia declara una y otra vez, no por obras, es don de Dios, justificación por medio de la fe. Sin embargo, ellos siguen la mentira vieja pensando que ellos pueden hacer algo para ser dignos de la salvación de Dios. Por eso razón también en la religión católica romana y aún desafortunadamente en muchas iglesias cristianas protestantes miran a esa doctrina y lo rechazan. Sigan confiando en sus propias obras como base de su salvación. La evidencia es cuando se pidan si van seguramente al cielo cuando mueren. Su respuesta es algo semejante. Dicen, pues ojalá, quiero que Dios me perdona, que me perdone. Voy a la iglesia, no soy culpable de pecados groseros. Trato de ayudar a los demás. Respuestas débiles, frágiles, inseguros. Nunca tiene la salvación, la seguridad de su salvación. Porque cuando uno confía en sus propias obras, esas mismas obras nunca son suficientes, hermanos. Uno siempre vive en la duda que no han hecho la cantidad necesaria para calificar con Dios como un justo y digno de pasar la eternidad en la paz. Vamos entonces a nuestro texto. Y ojalá podemos recibir de una vez el poder de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Dice nuestro texto, porque por gracias sois salvos. ¿Por qué es tan importante? Hermanos, hermanas, este es el yelmo de la salvación que nos vamos a aprender en Efesios 6. Parte de la armadura es el yelmo. Tu cabeza, tus pensamientos son protegidos. Cuando se sabe, sin duda alguna, que cuando mueres vas a ir directamente al cielo con Dios. Cuando sabes que ya tienes la vida eterna. Tendrá confianza como San Pablo, que cuando será ausente del cuerpo, será presente con el Señor. ¿Sientes, hermano, hermana, que vivir es Cristo y morir es solamente ganancia. Solamente ganancia. ¿Tienes, hermano, hermana, esa confianza? También es importante porque es la base de tu paz. Cuando uno cree que quizás puede pasar la eternidad en el infierno, ¿cómo puede tener paz y tranquilidad? Es por esa razón que los testigos de Jehová tienen que negar rotundamente la doctrina del infierno para dormir de vez en cuando en paz. Es por eso que la iglesia romana católica tenía que ofrecer la doctrina de purgatorio, aunque no hay nadie al respecto en la Biblia. Es que no quieren vivir en un constante pavor y horror de la posibilidad de ser bajo el castigo eterno, intenso e insoportable. Pero Cristo es nuestra paz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son palabras de confianza y de seguridad. Cristo dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y en otra parte dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Pero en este momento, hermanos, vamos a abrir primero de Juan, capítulo 5. La carta de Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 5. Allí dice en 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y después en versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, como habla Manuel, pero en la nueva dice, para que sepan, para que sean seguros que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fue escrito para darle la confianza que ya lo tiene como posesión. Hermanos, es importante porque nos da la capacidad de evangelizar. Quiero decirles, hermanos, nunca han visto ningún testigo de Jehová evangelizando, mientras que todavía está testigo de Jehová. Pero dices, pero hermano, lo he visto. Andan por puerta en puerta y pasan sus folletos, pero no están evangelizando. Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Y eso es precisamente lo que ellos no tienen. Cuando ellos vienen a mí, los pregunto siempre, ¿y qué buena noticia trae? Pero no la tienen. Van a decirme que sí, si yo me porto bien, si hago mi parte, si sigo sus interpretaciones, entonces quizá, tal vez, calificaré. Eso no es buena noticia. Eso es desesperanza. No están evangelizando, sino están desesperando a la gente. Hermana, hermano, si tú no estás segura que tienes la salvación de Cristo Jesús, que eso es firme y permanente, ¿qué es lo que vas a compartir con otro? ¿Recibir a Cristo Jesús? ¿Y tal vez, a fin de cuentas, pasarás la eternidad con Él? Como yo espero, tal vez, ojalá, yo voy también con Él, si califico después de todo. Si tú no estás segura, si no tienes la confianza, ¿cómo va a transmitir esto, esa fe a otro? Nuestro texto dice, por gracia sois salvos. Sois salvos ya. No dice que será salvado en el futuro, es algo en el pasado. En la nueva traducción dice, han sido salvados, tiempo pasado. Si somos realmente cristianos, redimidos, La salvación es una posesión presente. Dice además, por medio de la fe en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús como la manera en que uno recibe el regalo divino, creyendo en su sacrificio en la cruz como suficiente para redimirnos, creyendo que su sacrificio pagó la deuda de todos tus pecados, del pasado, del presente y del futuro. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no fue de nosotros, no fue de lo que nosotros hicimos. Por eso San Pablo dijo dos veces en este capítulo, en versículo 1, cuando estabais muertos en pecados, en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, incapacitados, y esto no de vosotros. Como Lázaro no pudo levantar a sí mismo de la tumba siendo muerto, nosotros tampoco pudimos levantarnos de nuestro sepulcro espiritual. Dice Jeremías, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Fue un concepto del Testamento Viejo. Quizás alguno de ustedes me han escuchado alguna vez decir que no hemos nosotros contribuido nada más en esta transacción de nuestro pecado. Y quizás un hermano piensa, pues, pueden exigir, ¿qué es la prueba bíblica de esto, hermano? Dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice Isaías, antes de tener la redención, nuestras obras mejores son para Dios un trapo de inmundicia. Dice uno, pero hago lo mejor que puedo. Si la presenta Dios, es como presentar un trapo de inmundicia. ¿Qué esperas, hermano, comprar con un trapo de inmundicia? No, negociando con un Dios infinitamente santo, justo y puro. San Pablo dijo, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios antes de tener ese regalo de la regeneración. Y aún Dios dijo en Romanos 10:20, si quiere apuntarlo, Dios dijo en Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, manifesté a los que no preguntaban por mí. Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice nuestro texto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Uno tiene que recibir un don, un regalo, con las manos vacías. No es disponible por cambio ni por compra, es gratis. Dios le ha dado gratis porque te ama. Y siempre te ha amado, sus ofensas no obstante. Dios decidió desde el principio darle el regalo más costoso, sabiendo que no lo merecía. Así que no se trata de merecerlo, ni comprarlo, sino que recibirlo con gratitud y con agradecimiento. Versículo 9. No por obras. No por obras. Vamos a mirar a Romanos capítulo 4. Romanos 4. Y versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero hermanos, quiero enfocar en versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los que quieren merecer la salvación quiere poner a Dios en su deuda, y eso es imposible, hermanos. Tus obras no son la base de tu posición con Dios. Y eso es algo que tenemos que publicar constantemente, mientras el diablo está publicando el contrario. Dice en el libro de Judas, último libro antes de Apocalipsis, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis por la fe. Publicar que es un regalo gratis. ¿Por qué? Porque hay gente que viene constantemente enseñando otra cosa. Puede hablar con el hermano Jorge, trabaja por una institución que dedican ahí sus vidas a contender por la fe una vez dada a los santos. Cuando yo estoy hablando en apologética con las sectas, eso es el punto clave. Esa es la diferencia entre la fe cristiana y todas las creencias falsas del mundo. En toda demás creencia, el hombre está haciendo algo para alcanzar a Dios. Pero en nuestra fe, Dios está buscando el pecador y alcanzándolo. Y por eso, cuando estamos evangelizando, tenemos un sistema en que hacemos dos preguntas diagnósticas. La primera es: ¿tienes la seguridad de que cuando te mueres vas a ir al cielo? Y puede ver si tiene la seguridad, sí o no. Y después preguntando: ¿en qué confías? ¿En qué es la base de tu confianza? ¿Qué cree que es el criterio que Dios va a usar? Y van a ver constantemente que el público van a decir: pues trato de hacer el bueno, siempre enfocando en ellos mismos y no en el sacrificio de Cristo Jesús. Se creen que o es por obras o parcialmente por obras y parcialmente por un don de Dios. Pero si uno cree así, todavía están perdidos en la mayoría de los casos. Dice después de nuestro versículo: para que nadie se gloríe. Y eso es fuerte, hermano, para que nadie se gloríe. Esto se duele a los que creen que están contribuyendo algo a su salvación. Para que nadie se gloríe. Y si uno piensa que ha tenido un parte en esto, pueden gloriarse. Si tú tenías parte en tu salvación, pues gloria a ti. Quizás podemos escribir una canción de alabanza para ti, si eres autor de tu salvación. Eso es fuerte. Versículo 10 y final dice: porque somos hechura suya. Dios está trabajando en nosotros, formándonos a la imagen de Cristo Jesús. Dice: creados en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús se representan como una creación nueva. Otra razón más para aceptar que es obra exclusivamente de Dios. ¿Fuimos acaso nuestros propios creadores? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hechas nuevas por medio de quién? ¿De nosotros? No, seguramente por medio de Él. Y ahora dice en versículo 10, para buenas obras. Y ese es el título del mensaje de hoy: no por obras, sí para obras. Para comprobar que no está negando San Pablo el lugar de las buenas obras en la vida cristiana, dice aquí que las buenas obras vienen después de la salvación, como consecuencia de la salvación, pero no antes. Las buenas obras son la consecuencia de la salvación y no son la causa. Salud. Eso es el punto principal del mensaje de hoy y un buen punto de evangelismo y defensa de la fe. Somos salvados no por las obras, pero sí para obras, buenas obras que sigan la salvación. Dice nuestro texto: las cuales Dios preparó de antemano. Aún esto Dios ha planeado ¿Cuáles son tus obras? ¿Tus talentos? ¿Cuál es el ministerio ideal para ti? Dice que Dios ya lo tiene planeado para que anduviésemos en ellas. No solamente estudiar de ellas, ni solamente de hablar de ellas, ni preparar por ellas, sino que actualmente andar en ellas. Hasta aquí el mensaje de hoy. Ahora, tengo dos puntos de observación. Somos salvados por medio de la fe, hermanos. Y hay que entender que hay una fe salvadora en la Biblia y hay una fe de demonios en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? La fe salvadora se convierte en criatura nueva. La fe de los demonios te deja en el mismo estado de antes. ¿Dónde se encuentra la fe de los demonios? En Santiago capítulo 2, 19. Santiago 2, 19. Uno puede decir, yo creo en Dios, según las doctrinas ortodoxas de la Biblia. Yo creo sí en Dios. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen. Quizás alguien dice, pero yo siento algo. Pues ellos tiemblan. Y quizás alguien dice, pero yo reconozco a Cristo Jesús. Pues vamos al Marcos 1:24. Marcos 1:24. Dice así, un demonio hablando, dice, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Ahí están confesando, conocen a Cristo Jesús, confiesan que es el Santo de Dios. Esa es la fe de los demonios. Marcos capítulo 5. ¿Saben que los demonios oren? Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, está hablando de un endemoniado, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado en los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así están confesando a Cristo Jesús como Hijo de Dios. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Aquí los demonios están orando, rogando a Cristo Jesús, con la fe de los demonios. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Si uno dice, pues yo, pero yo oro. Y Dios ha contestado mi oración. Quizás no es más de la fe de los demonios. Así que, hermanos, no se conforme, amigo, señora, joven, con la fe de los demonios. La fe verdadera va a transformar su vida. Observación número 2. Y eso fue para mí algo difícil por muchos años. Cuando se lee la Biblia van a ver que la salvación es siempre por la gracia, por medio de la fe. Y el juicio, en el día de juicio, es siempre por obras, siempre por obras. Y no hay ninguna contradicción, no hay ninguna falta de armonía. Que se recibe la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, y en el día del juicio, el asunto importante será las obras. En el día del juicio, Dios no va a preguntar qué creíste, sino qué hiciste. ¿Y qué es la evidencia de esto? Vamos a Mateo capítulo 25. Y hermanos, está en perfecta armonía. Mateo 25 y versículo 34. Está hablando del fin del mundo en el gran día de juicio. Y fíjense cómo Dios no está diciendo qué creíste, sino qué hiciste. 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque fuiste muchas veces a la iglesia, porque arrepentiste de tus pecados, porque oraste constantemente. No. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, y visitaste en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y le dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el asunto es las obras, pero no las obras eclesiásticas o las obras de la iglesia. Son obras de misericordia a las personas que están sufriendo. En el día de juicio, el asunto será las obras. Dice en Apocalipsis 20:11, voy a leer, quiere apuntarlo si quiere. Pero en 20:11 de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y yo sé que hay una doctrina en que hay cristianos que creen que no van a aparecer delante de ese gran juicio, pero por eso tengo otro. En 2 Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está enfocando en obras. Salvación por gracia, juicio por obras. ¿Es un problema eso? ¿Es un problema? ¿Ser salvado por gracia, pero por medio de la fe, pero ser juzgado por obras? No, no es ningún problema. Porque la fe verdadera siempre produce las buenas obras. Dice Santiago: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe verdadera siempre produce estas obras. No es ningún conflicto, no es ningún problema. Y mira, hermanos, la naturaleza de estas obras. No son obras específicamente de la iglesia, tus oraciones, tus alabanzas. Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí, es importante su vida de piedad, de estudios, de dedicarse a la iglesia, es importante. Pero eso es para aprender lo primero que dice: visitar a las viudas, los huérfanos. En otra parte dice: a los extranjeros, los indocumentados, los recién llegados que no tienen la orientación, que están sufriendo. Cristo dijo en Mateo 6: y cualquiera que te obliga a llevar carga una milla, ve con él dos. Hermano, esa es la razón que aquí en el condado de Orange muchos dueños de compañías, empresarios, quieren tener los cristianos en su compañía. ¿Por qué? Porque da un servicio al cliente. El cliente dice, va conmigo un mío, y dice, pues yo voy dos. Le da un servicio más de lo necesario. Y estas son obras. Esa es la luz que sale de nosotros y da gloria a Dios. Y fíjense, hermanos, en el buen samaritano, ¿qué hizo? Gastó su propio dinero por un desconocido. Estas son las buenas obras. No solamente estudiando en la iglesia. Así que tengo un punto de aplicación y después vamos a cerrar. Vamos a descubrir, hermanos, nuestras buenas obras que Dios ya preparó por nosotros. No solamente dentro de la iglesia, sino también de afuera. En muchas iglesias se ponen una placa sobre la puerta para que cuando la gente está saliendo dice, estás entrando ahora en tu ministerio. O estás entrando en tu campo de misiones. En la iglesia aprendemos cómo practicar nuestra fe. Pero afuera lo hacemos una realidad. Te voy a dar una ilustración. Hay universidades aquí en California que se llama Universidad Comunitaria, Junior College. Es un lugar donde vas después de la secundaria de high school, antes de ir a una universidad estatal. Y se pueden pasar mucho tiempo ahí, y hay niños de padres ricos, oh, se pasan años y años ahí, y se piden, ¿qué estás estudiando? ¿Y a qué vas a dedicarte? Bueno, no sé, me gusta la biología, la filosofía, voy a tomar el arte, el deporte, y se pasan años y años. Y hay otros que entran, estudian, terminan, toman muchos créditos, se van a trabajar, pero hay unos estudiantes profesionales que se queden para casa y siempre. Y no queremos nosotros estar así. Sí, vamos a estar siempre en la iglesia. Pero vamos a descubrir cuál es nuestro trabajo para salir y practicarlo. Nuestra iglesia no tiene puertas. Pero tenemos una puente. Un puente, entonces. Cuando están saliendo hoy, piénsalo, hermanos. Estás entrando en tu ministerio. Estás entrando en tu campo de misiones. Vamos a orar. Padre Dios, llénanos, Señor, con la confianza de la salvación. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía está en duda, toque a esa persona, Señor. Yo no puedo forzarlos a tener la seguridad. Tú dices en tu palabra, el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, revelando que somos hijos de Dios. Revela, Señor, a cada miembro aquí de nuestra iglesia la confianza de que si mueren, en cualquier momento serán ausentes del cuerpo, pero presente con el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.